Son las 7:30, 8 a.m. y salís con el perro a dar una vuelta para que estire las patas y haga sus necesidades. La mañana parece prometedora. Hay pocas nubes en el cielo y hasta parece que no va a hacer tanto frío. En el camino te cruzas con porteros terminando de lavar las veredas y las personas yendo a trabajar con zapatillas, zapatos, pantalones de gabardina, los clásicos, ¿no? Con camisa, chombas. Y las viejas saliendo a hacer las compras en los lugares que encuentran abiertos a esa hora, porque la mayoría abre entre las 9 y las 10. Y están ellos, desabrigados, en tops, en musculosas, con pantalones cortos o shortcitos. Son los deportistas de las 8 a.m. Ahora, ¿a quién envidiamos más? Seamos totalmente sinceros. ¿A los deportistas de las 8 a.m. o a los de las 3 de la tarde? Ambos, ¿no? Igual en ese sentido, admito que esporádicamente me considero un deportista de las 3 p.m. o mejor dicho, de las 2 de la tarde. Sucede que haciendo home office tengo la posibilidad de sacrificar el almuerzo en pos de, digamos, la buena salud o adherirme a esta onda wellness y salgo entonces a correr o me escapo un ratito a la pileta al mediodía. Y estos son dos deportes que a mí me gusta practicar en solitario, ¿no? Nunca fui mucho del deporte tanto más en grupo, sino más bien en solo. Pero bueno, después de esta escapada de la tarde, que si me ven correr por ahí por Palermo van a decir, ah, este es un deportista de las 2, 3 de la tarde. Después de toda esta rutina, sigue la vida y sigue el laburo y hay que retomar las actividades regularmente durante lo que queda el resto de la tarde, si no extenderse un poco más. Mientras uno pica alguna cosa ahí en el escritorio o comes algo improvisado, algo más bien rápido, algo que se te haga posible en esa tarde, en ese momento. Así y todo, debo confesarles que soy de las personas que sienten tremenda envidia disfrazada de admiración por quienes pueden entrenar en la mañana. Solía tener un terapeuta que salía a correr todas las mañanas de su existencia a las 6 de la mañana, o sea, 6 a.m. En realidad, dije, solía tener, bueno, no voy más, pero en realidad imagino que está vivo y que sigue haciéndolo, porque era maratonista y nada. En algún otro delirio, algún otro episodio, les contaré más sobre esas sesiones de terapia que abandoné ya hace un par de años, pero que creo que me ayudaron para, de alguna manera, exorcizar cuestiones laborales que tenía bastante atragantadas y que no quería vomitar en casa para no terminar divorciado, en fin. Los deportistas de las 8 a.m., o en el caso extremo, de las 6 a.m., poseen algo que no creo que ni el 1% de la población tenga. Y no, no es tiempo, es voluntad. Imagínate levantarte 6 a.m. totalmente motivado por hacer ejercicio. Peor aún, si en esa sesión de entrenamiento vas a encerrarte en un gimnasio junto a otras gym rats o peor, predios de CrossFit. Increíble. Por lo general, uno a esa hora está maldiciendo al despertador o corriendo a tomar el bondi o el tren o el segundo bondi, porque seguramente ya estamos llegando tarde a algún lugar. O aprovechamos esas horas para poder dormir un poco después de intentar dormirnos a las 11 de la noche y recién lograrlo a las fucking 1 o 2 a.m. Y es que, ¿quién en este bendito país y en pleno 2022 no tiene insomnio? Seamos sinceros. El deportista de las 8 a.m. se levanta no solo motivado, sino también totalmente enérgico para enfrentar episodios de tortura materializados en repeticiones aeróbicas y, en el peor de los casos, levantamiento de objetos ultra pesados. O quizás también meterse en una pileta difícilmente bien climatizada a esas horas tempranas. Nunca fui a la pileta en el primer turno, pero a las 7 y media creo que es el primer turno de la pile que voy yo. Por lo general, en la época de pandemia, cuando tenías que reservar turnos por aplicación, el turno, el primer turno, que era el de las 7 a.m. si, o 7:30, no me acuerdo, una cosa de esas, siempre estaba sold out, iba a decir, pero la palabra es agotado, o sea, no habían más disponibilidades. Ahora que ya no necesitas pedir turno para ir a nadar, podés caer y no hay ningún drama, pero eso me daba el dato, me daba la impresión, no, sí, el dato de que, claro, la mayoría entrenaba súper temprano. Y es ahora, olvídate, la pileta está congelada porque no la van a climatizar. Es un hecho. El deportista de las 8 a.m. también cuenta con una voluntad admirable, envidiable, y mi duda principal es, ¿de dónde sacaron esa motivación? ¿Y por qué no comparten con el resto de los mortales esa fuerza tan asombrosa? Son una secta, no revelan el secreto y lo guardan en cuatro paredes, entre lockers, toallas húmedas, mancuernas, pesas y sillines con olor a chivo. Porque claro, nadie limpia el sudor después de usar un artefacto. No, y es más, vi hace poco en Twitter algún hilo en el cual usuarios habían compartido fotografías o imágenes de bacterias que se habían infiltrado entre los tejidos de la piel y les habían causado infecciones. Algunas muy heavies, por suerte tratables, ¿no? Siempre en todos los casos, y otras más comunes como una urticaria. Y eso asociado a la mala higiene de los aparatos, sobre todo los sillines o en una polla de espalda y demás, que cuando vas a entrenar siempre está todo chivado, es un asco total. Bueno, los gimnasios acá en Buenos Aires, los que son más chetos, medio que te dicen, che, tráete tu toallita y limpia. Ahora, ¿quién lo hace? Dos monos locos. Yo me acuerdo en otro país, una vez, en algún gimnasio era obligatorio y tenías que usar tipo una solución que está al lado de cada máquina, etcétera. No sé si en Colombia. Bueno, no sé, pero como sea, un asco total. Y más allá de mis comentarios, me puse a leer un poco al respecto de hacer deporte en la mañana, de estos famosos deportistas de las 8 a.m. El de las 2, 3 de la tarde no lo voy a criticar, porque como les digo, obviamente yo me encuentro entre esos, porque me pego esta famosa escapada. O bien porque es otro caso totalmente distinto. Yo lo que realmente le envidio al de las 8 a.m. es esa fuerza de voluntad maravillosa, única, para poder a las 9 de la mañana comenzar ya el día en la oficina, totalmente entrenado, motivado, enérgico y etcétera. A mí el cuerpo no me responde, estoy como apagado, totalmente blockout. O sea, no hay manera de que te pueda hacer deporte tan temprano. Aunque ojo. Tuve sesiones de surf a las 8 hace un par de meses, pero no era todos los días y además era fin de semana. Entonces era otro cantar. Me parece que es eso, ¿no? Entonces les decía que estuve leyendo un poco al respecto sobre esto de hacer ejercicios y tan temprano y demás, como para poder entender un poco además de qué va. Y además tengo acá en casa decenas de libros que hablan sobre bienestar, wellness, buenos hábitos, dietas, ejercicios y demás, y de varias disciplinas. Pero me fui a la web y encontré de nuevo, la vieja y confiable, muy interesante, una nota que se llama ¿Es bueno hacer ejercicio a primera hora de la mañana? Vamos a ver qué dice. Comienza diciendo: hacer ejercicio físico durante 45 minutos a primera hora de la mañana, poco después de levantarnos de la cama, reduce la motivación hacia la comida a lo largo del día. Chan. Tal y como lo han demostrado investigadores de la Universidad Brigham Young en un estudio que publicaba la revista Medicine and Science in Sport and Exercise. Según los autores, el trabajo demuestra que practicar ejercicio no solo supone un gasto de energía, sino que también modula cómo responde nuestro cerebro ante la comida. Como ellos mismos comprobaron, usando un electroencefalograma para medir la actividad neuronal de decenas de mujeres mientras observaban fotos de sabrosos platos de comida tras una intensa caminata matutina. Ahora, ¿por qué mujeres? No sé. Sigue, bueno, y ya es cortita la nota. Por si fuera poco, en los experimentos los científicos pudieron comprobar que practicar deporte al comenzar el día se traduce también en un aumento de la actividad física en las 24 horas siguientes. O sea, lo hiciste a la mañana, hiciste tu ejercicio, tu entrenamiento, a las 24 horas siguientes vas a tener mayor disposición, disponibilidad, no, sí, disposición para poder practicar. O sea, es como un círculo vicioso, ¿no? Hiciste deporte y al otro día vas a tener ganas o energía para seguir haciendo más. Y bastante interesante, bueno, muy interesante, esto de que hacer ejercicio temprano, apenas te levantas de la cama casi, también ayuda de alguna manera a dialogar diferente o de manera distinta con el apetito y la forma en la cual comemos. Acá en Argentina estamos muy mal acostumbrados a directamente devorar al mediodía. Bueno, y a la noche también. No, ni hablar. La noche, muchos países las cenas son realmente muy pequeñas o insignificantes o no hay casi cenas. O bueno, ni hablar de que son tempranos, ¿no? 7, 8 de la noche, 9, muchos ya están cenados. En Argentina tenemos unos hábitos un poco distorsionados en ese sentido y somos de almorzar fuerte o de cenar muy fuerte. Y tarde, hay casas en las que están cenando entre las 10 y las 11 de la noche y es como demasiado. Yo si llego a cenar a esa hora no puedo dormir. Pero bueno, lo interesante de esta pequeña y breve nota es que saca a la luz este parte o una conclusión de este informe, que me hubiera gustado leerlo más en profundidad, en donde dice que nuestro cerebro va a responder de manera distinta ante los estímulos generados por la comida si es que ejercitamos a primera hora del día. Así que tienen una muy buena opción, digamos, ¿no? O algo que puede llegar a cambiar en nuestro organismo. Leyendo un poco más, en una web de runners llamada runtastic.com, encontré un artículo bastante interesante sobre una práctica que desaconsejo, pero que mucha, mucha, mucha gente hace, y es ejercitarse en ayunas. Es súper común, es sumamente común, mejor dicho, encontrar este tipo de prácticas, las cuales yo desaconsejo porque el cuerpo no está preparado para responder ante la exigencia demandante de energía de todo un set de ejercicios o un set de entrenamiento. Entonces, ojo con eso. Si ustedes son de, no, pero yo me levanto y me voy a correr, me tomo un vaso de agua, tengan cuidado porque puede traer efectos negativos hacia la salud hacer esto, ¿no? El salir a entrenar o hacer ejercicio en ayunas. Pero bueno, esta web, como les decía, runtastic.com, la pueden chusmear, tiene cosas muy clichés, cosas como muy, ay, dale, en serio, o sea, muy coaching, pero también tiene cosas muy interesantes que les puede llegar a servir. Esta nota en particular está en la sección Fuerza y se titula Deporte por la mañana. ¿Deberías entrenar en ayunas? Y dice, hacer ejercicio con el estómago vacío es una práctica que está ganando tendencia y que puede ser un poco confusa. Antes de empezar a entrenar por la mañana, ya sea correr o hacer ejercicio con el propio peso, se refiere a calistenia en este caso, ¿no? Deberías leer este artículo. Aviso, entrenar en ayunas es hacer deporte con el estómago vacío. Al cuerpo le lleva unas cuantas horas entrar en el estado de ayunas. La mayoría de nosotros ayunamos durante la noche, por lo tanto, el ejercicio en ayunas suele tener lugar por la mañana antes de desayunar. Seguro que te preguntarás, ¿por qué querría alguien saltarse el desayuno? Está probado científicamente que hacer ejercicio con el estómago vacío puede quemar más grasas que después de comer. Atenti. Bueno, y este artículo tiene las debidas referencias, ¿no? No es que lo está sacando de cualquier lado. Y sigue, pero es más complicado que esto. Así que empezaremos explicando de dónde saca el cuerpo la energía para entrenar. Lo que dice la ciencia sobre entrenar en ayunas. El cuerpo se sirve de tres fuentes de energía que son los siguientes macronutrientes: proteína, carbohidratos y grasa, básicamente. Los carbohidratos se descomponen rápidamente en glucosa, la fuente de energía preferida del cuerpo. La glucosa viaja a través de la sangre y se almacena como glucógeno en los músculos y en el hígado. Es una fuente rápida de energía y es esencial durante actividades de alta intensidad. La clave para hacer ejercicio en ayunas es que las reservas de glucógeno son bastante limitadas, así que después de una noche en ayunas, las reservas de glucógeno, especialmente las del hígado, se han reducido de forma considerable. Cuando no hay suficiente energía disponible proveniente de los carbohidratos, el cuerpo empieza a quemar grasa. Y ahí está un poco la explicación anterior. Aquí está la prueba. Algunos estudios recientes han demostrado que hacer ejercicio en ayunas aumenta la quema de grasa durante y después de entrenar. También tiene sus debidas referencias. Comparado con hacer ejercicio después de comer. Después de ayunar 29 días durante el Ramadán, los sujetos que habían entrenado con el estómago vacío redujeron más su porcentaje de grasa corporal que los que habían entrenado después de comer, incluso habiendo ingerido la misma cantidad de calorías. Entrenar con el estómago vacío también está conectado con una mejora en el VO2 max, la forma más eficaz de medir la capacidad aeróbica de un individuo, y en el rendimiento en el ciclismo. Aún, y aunque esté probado científicamente, hay una serie de consecuencias de entrenar con el estómago vacío que deberías tener en cuenta. Bueno, acá a mí me gustó más porque hasta ahora parecía que era más una invitación a que todos entrenemos con el estómago vacío que otra cosa. Y dice, la otra cara de la moneda, ayunar para vaciar tus reservas de glucógeno y usar la grasa como fuente de energía parece el plan perfecto, pero puede tener efectos negativos en tu entrenamiento. Uno de los problemas que puede surgir durante un entrenamiento en ayunas es la fatiga y la pérdida de energía repentinas, provocado por la reducción de las reservas de glucógeno. El glucógeno en el hígado es especialmente susceptible a reducirse y es casi inexistente después de una sesión de ejercicio exhaustivo o de una noche de ayuno. En ayunas, el glucógeno del hígado es la principal fuente de energía del cerebro, que necesita suministro continuo de glucosa para funcionar correctamente. Así que, ya sea por falta de glucógeno en los músculos o por falta de glucosa en el cerebro, entrenar con el estómago vacío puede tener un resultado negativo en el cuerpo. Entrenamientos menos eficaces. Otro problema del ejercicio en ayunas es que depender de la grasa como fuente de energía limita tu capacidad para realizar actividades de alta intensidad. El proceso de descomposición de la grasa almacenada para convertirla en energía disponible lleva más tiempo porque requiere más oxígeno que los carbohidratos. Así que la energía proveniente del metabolismo de las grasas, o metabolismo lipídico, es liberada demasiado lentamente para poder sustentarte durante un entrenamiento de alta intensidad. Por eso, aunque el metabolismo de las grasas puede significar una mayor contribución a tu entrenamiento en ayunas, quemarás menos calorías. Según un estudio publicado recientemente por el British Journal of Nutrition, la oxidación de grasas en los sujetos que entrenaron con el estómago vacío resultó ser más elevada, pero el grupo que entrenó después de desayunar quemó 156 calorías más durante el mismo entrenamiento de 60 minutos. Es decir, un balance negativo de energía es la clave para perder peso. Sin olvidar el extra que suponen los entrenamientos de alta intensidad. ¡Epoc! Y dice, el exceso de consumo de oxígeno post ejercicio de alta intensidad, también conocido por sus siglas en inglés EPOC, y más popularmente como efecto post combustión, sucede cuando crece la deuda de oxígeno durante ejercicios de alta intensidad. Esta deuda de oxígeno se paga en las horas posteriores al entrenamiento mediante el consumo de oxígeno durante el tiempo de reposo, y esto quema calorías. Con este efecto post-combustión se añade un 6% extra al total de energía de un entrenamiento. Todo ayuda, ¿no? En conclusión, sí, es verdad que entrenar en ayunas acelera la combustión de grasa como fuente de energía. Pero aún no se han confirmado los beneficios en la composición corporal y en el fitness de esta tendencia. Podríamos comparar el hecho de entrenar en ayunas con conducir un coche de carreras en tercera marcha. Puedes ahorrar gasolina, pero no terminarás en primera posición. No vas a poder acelerar y alcanzar la velocidad máxima. Si quieres mejorar en fitness, ganar músculo y quemar calorías, centra tus esfuerzos en algo que realmente funciona: entrenamientos de media a alta intensidad con el depósito lleno. No te saltes el desayuno y disfruta del ejercicio por la mañana siguiendo nuestros consejos. Y dice: consejos para entrenar por la mañana. Bebe al menos 100 mililitros antes de tu entrenamiento. Si el líquido frío no te sienta bien de buena mañana, puedes optar por algo caliente. El té negro, el té verde pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, estimular el metabolismo y promover la pérdida de peso. Ahí tienen un tip. Otro: come algo antes de entrenar que contenga tanto carbohidratos como proteína para aumentar las reservas de glucógeno del hígado y ayudar al crecimiento y la reparación muscular. No hace falta que sea un gran desayuno. Evita los errores que se suelen cometer a la hora del desayuno, que te explicamos en otro artículo que en este mismo momento estoy abriendo, por lo menos para mencionarlo así muy por encima. Uno dice desayuno para llevar, que tiene que ser algo así muy pesadito, saltarse la fibra, no consumir suficiente proteína, obviar la grasa, no comer suficiente. Y bueno, ahí en Runtastic pueden encontrar mayores detalles de ese artículo. Sigue: come algo al terminar para rellenar las reservas de glucosa y promover la recuperación de los músculos. Y también te aconseja ahí una especie de batido. Sigue: incluye ejercicios de alta intensidad en tu entrenamiento. Entrena durante 30 minutos como mínimo. Para entrenar si sientes náuseas, mareos, debilidad o agotamiento inusual. Y por último, incorpora estos dos ejercicios con el propio peso en tu rutina de entrenamiento por la mañana para aumentar la fuerza, el nivel fitness y la flexibilidad. Estamos hablando de calistenia nuevamente. Bueno, un ejercicio es este escaladores, ¿no? Que te pones así como en posición para hacer lagartijas, pero te llevas las rodillas al pecho, una, otra con los brazos extendidos sobre el suelo. Y el otro ejercicio son los abdominales estrella, que básicamente recostado en el piso boca arriba, levantas una pierna y la tocas y te tocas el pie con el brazo contrario. O sea, si levantas la pierna derecha, ¿no? Toda estirada, no hay que doblarla, es toda estirada hacia arriba, con la mano izquierda tocas el pie derecho. Una vez, después cambias y así sucesivamente. Son los ejercicios que aconsejan hacer con el propio peso a la mañana. Y bueno, esta fue la nota de Runtastic, que habló un poco más ya a niveles nutricionales, de qué es lo que pasa con el cuerpo, el ejercicio matutino y la quema de calorías. Y este mito de, bueno, si hago deporte en ayunas, voy a quemar más grasas y voy a tener mejores resultados. Es un no o un ni. Va a depender del el metabolismo, de tu cuerpo, de tu experiencia con el ejercicio, de tus hábitos de consumo de alimentos y de muchas otras cosas más, pero lo que sí seguramente te aconsejan es no hacerlo, o sea, por lo menos tener algo en el estómago para comenzar a entrenar. Y lo más gracioso es que estoy grabando esto. Totalmente cansado, agotado mental y emocionalmente, tratando de dar consejos de buenas prácticas de deporte, lo que sería a estas alturas como una contradicción andante. Pero sucede que, si bien yo trato de ejercitarme seguido, no te voy a decir todos los días, pero un par de veces a la semana seguro, estos últimos días fueron bastante agotadores y me salí un poco de mi pseudo rutina, de ejercicios. Nunca les hablé de Pacha. Pacha es nuestra perrija, la tenemos en casa desde que tiene 50 y pico de días, 60, y ya lleva 11 años y medio de existencia junto a nosotros. Prácticamente para mí son los mejores años de mi vida al lado de esta perrita. Es una Jack Russell Terrier, así típica en carácter. Y pero tuvo que operarse, le salió un nódulo sobre uno de los párpados y bueno, con todo lo que conlleva hacer un prequirúrgico porque tiene que ir con anestesia y demás. Además, por la edad, también hay que hacer otra serie de exámenes, otras cositas adicionales, paralelas, que ahí estamos chequeando cada tanto. Todo esto me terminó consumiendo de una manera tremenda. Ahora mismo, estos días, estamos con el postoperatorio y les puedo asegurar que no hay entrenamiento que te canse y te agote tanto como la situación. Pero bueno, ya les contaré más de Pacha, algunas aventuras en algún otro episodio futuro en donde el tema de alguna manera llegue solo, como cualquier tema random de estas cosas que estoy hablando acá que no tienen nada que ver con otra. Y no sé por qué me fui tanto de tema, así que ahora sí, para cerrar el episodio, vamos con algunas recomendaciones. Pega o fódase. Como dijimos, son recomendaciones, tips, y el primero va a ser musical. Siempre para mí me gusta que esta sección en los cuatro episodios que lleva este podcast llamado Fódase, no sé si lo dije antes, me gusta hablar de música. Y si bien este fin de semana que pasó hubo como lanzamientos interesantes, tenemos el nuevo álbum de Jessy Reyes, que está impecable, muy, muy lindo. Tenemos también el nuevo álbum de Bass y de Fletcher, etc. Bueno, y de Rina Sawayama, o de Dina Sawayama. Yo me fui por algo un poco más indie, más alternativo, y terminé en los brazos de un nuevo proyecto que yo creo que no sé, no es una banda, directamente es una colaboración entre dos artistas. El EP de cinco tracks se llama Charm of Pleasure y es un EP, como bien dije, de los artistas Daniel Lupi y Greg González. ¿Por qué lo elegí y quiénes son y de qué va? Bueno, básicamente lo elegí porque me gustó. No, y además porque Greg González, que es quien da la voz a este EP, es el vocalista y lead de la banda Cigarettes After Sex, que yo calculo que a estas alturas todo el mundo los conoce por su estilo único de hacer música, ¿no? Es esta música más melódica, pop melódica, depresiva, sumamente down, pero es hermosa a su vez. Yo soy fanático de Cigarettes After Sex. Tengo cassette, vinilos, los fui a ver cuando vinieron a Argentina y éramos dos gatos locos viéndolos, pero no importa. Fue una experiencia hermosa. Entonces él, que es el vocalista de Cigarettes, le prestó la voz a Daniel Lupi, que tampoco sé cómo se conocieron, porque Daniel Lupi tampoco lo conocía. Es un italiano muy buen mozo, nacido y crecido en Roma, que hace música ya de hace tiempo, más de una década, pero que no sé cómo coincidieron. La verdad no tengo la menor idea. La cuestión es que Daniel hizo la música, ¿no? Y Greg fue e hizo las voces. ¿Y de qué van estos cinco tracks? Bueno, son tracks más bien melódicos, con ese típico mood chill down que le pone Greg, ¿no? Con esa voz tan calma, tan taciturna, tan nostálgica, con melodías del mismo tono. No son tan bajo, tan down como Cigarettes After Sex, y creo que tienen como un back un poco más orquestal este proyecto, Charm of Pleasure. Así que lo pueden buscar en cualquier servicio de streaming, ¿sí? Charm of Pleasure, así como suena. O si no, buscan Daniel Lupi, Daniele Lupi con doble P, o más, mucho más fácil, Greg González, y los van a encontrar. Y bueno, de última, si no escucharon nunca Cigarettes After Sex, bueno, ahí lo tienen también, ¿no? Y un último. Ah, eran dos nada más. Sí, un último pega o fódase. Había pensado en hacer más, pero dije, bueno, ya está suficiente. Es para. Y tiene que ver con el tema del día de la fecha, el tema principal del día de la fecha. En realidad hubo un solo tema, que fue el tema de hacer ejercicio temprano, o los deportistas de las 8 a.m. Bueno, tiene que ver un poco con esto. Y también tiene que ver con el tema de. Son muchos temas, en realidad. Cuando hablamos de salud de cuerpo, hablamos de muchos movimientos y nuevas tendencias y nuevas formas de ver las cosas, etc. Por suerte, para mejor, digo, ¿no? estamos hablando de body positive, gordofobia, etcétera, autoestima, wellness, en fin, mental health. Tiene que ver un poco con esto, y ahora sí, con libro en mano, porque como les dije, a mí me gusta tener los libros en la mano. Me acordé, un poco leyendo de este tema, de un libro que leí hace muchos años, de una youtuber, sería activista, youtuber, influencer brasileña, llamada Alejandra Gurgel. Ella publicó hace bastantes años un libro llamado Pare de se odiar, que sería como decir para de odiarte, o sí, deja de odiarte o algo así. Que fue bastante exitoso en su momento. Hoy en día, la verdad, no tengo la menor idea en qué anda Alejandra. O sea, la sigo en redes sociales, pero no consumo tantas redes sociales, así que no sé en qué anda. Y tampoco sé si sacó más libros. Lo que sí sé es que no está en español, porque estuve buscándolo y lo encontré solamente en portugués. Pero bueno, ella fue como una, no sé si pionera, pero fue una de las primeras que empezó a hablar de gordofobia, de body positive a nivel masivo en lo que es la cultura brasileña. Entonces tuvo como ese primer paso, junto con muchas otras personas. Digo, no estuvo sola en esto, pero es quien empezó a hablar ya más en serio de esto y con cierta ironía y con cierta liviandad también. Y nada, me pareció traer un fragmento de este libro. Tenía que ver un poco con el episodio de hoy. Y solamente les quiero avisar que lo voy a traducir mientras lo voy leyendo, así que si hago un lío con mezclar portuñol o palabras en neutro, en castellano y demás, puede ser que sea eso. Y otra cosa también importante es que Alejandra escribe este libro orientado a una mujer del otro lado, entonces los artículos están en femenino, puede ser que lo traduzca mal o no, no sé, veremos cómo sale. Así que vamos a leer un fragmento entonces de Pare de se odiar de Alejandra Gurgel. No soy psicóloga, pero soy experta en lo que respecta a la baja autoestima. Viví durante 26 años una vida en la que me consideraba inferior, peor, menos. Era tímida al hablar en público. Me avergonzaba ser el foco de atención, todo por mi apariencia. A pesar de tener una alta autoestima intelectual, es decir, siempre tuve confianza en mis ideas y habilidades, mi cuerpo se convirtió en una barrera para hacer cualquier cosa. La apariencia era un factor determinante para que me sintiera bien o no. No importa que dominara la materia, que fuera la mejor profesional, que sobresaliera en algo. Sin un estándar estético aceptable, mi mensaje nunca llegaría, porque no me atrevería a hacerlo. Entonces, si crees que tu cuerpo es un problema que debes enfrentar en cualquier situación, por ejemplo, tener sexo, besar, tener una cita, ir a una fiesta, casarte, tener hijos, ir a la playa, conseguir un trabajo, ponerte maquillaje, lo que sea. Si tu apariencia te impide hacer algo simple, lo más probable es que tu autoestima sea baja. Todo eso, y ni siquiera entramos en las consecuencias que el sentirse así trae a tus relaciones personales, profesionales y a tu salud mental en general. Factores en los que crees cuando llevas una vida ciega sobre los estándares e interfieren con tu autoestima. 1. Crees que necesitas llegar ahí. Es común que tengas dentro de tu imaginación la idea de que necesitas llegar a algún lado. Llegar es una expresión común y establece una meta esquiva que te aprisiona. Después de todo, nunca llegarás a ninguna parte. Decime al menos una persona que llegó y se quedó ahí. ¿Dónde termina todo eso? No por casualidad, que surgieron nuevas enfermedades como la vigorexia, que es la enfermedad asociada a la distorsión de la imagen, que a su vez lleva a una persona a buscar la definición muscular de manera cada vez más intensa, o la ortorexia, que es la obsesión por la dieta perfecta, por comer solamente cosas saludables y gastar horas del día pensando solo en eso. 2. Haces planes para comenzar tu vida justo después de llegar ahí. O, cuando baje de peso, todo será diferente. Cuando entré en esta vida loca de dieta, ejercicio, medicamentos y trastornos alimenticios, lo primero que pensé fue, necesito metas. Me animé con un cuaderno de metas. En estos días encontré un viejo cuaderno en el que escribí que, después de perder peso, después de llegar, por fin podría tener pareja, vestirme de blanco en Año Nuevo, perforarme el ombligo, estaba de moda en ese momento ir a la playa con amigos y usar pantalones de tiro bajo. Creía que mi vida solo comenzaría después de que mi cuerpo fuera diferente. 3. ¿Crees que todo es tu culpa? ¿Sufriste acoso? Es tu culpa porque eras demasiado sexy para el trabajo. ¿Comiste una comida completa? Por eso estás gorda. ¿Entraste en una relación abusiva? Dedo podrido. Les explico, en Brasil dedo podre o dedo podrido sería algo como no tener una capacidad para elegir una buena pareja o una pareja correcta. ¿Tuviste sexo en la primera cita? ¡Ay, qué puta! ¿El tipo te golpea? También. ¿Quién te mandó a provocarlo? 4. ¿No te sientes lo suficientemente bien o buena en el sentido estético? ¿Crees que sos inferior a los demás? ¿Que todo lo que haces te sale mal? ¿Que podría ser mejor hecho? ¿Que siempre entregas menos que los demás? ¿No te sentís lo suficientemente bien como para tener un novio, un esposo, conseguir ese trabajo, ingresar a la universidad? Y 5. ¿Usás la opinión de los demás sobre vos como filtro? ¿Sos capaz de decir quién sos desde tu propia visión o lo que te define en realidad es la mirada de los demás? ¿La opinión de los demás sobre vos te importa demasiado? ¿Dejás de vestirte con algo que te gusta solamente por la opinión de los otros? ¿Y ya te olvidaste de cuántas veces preferiste quedarte en casa en vez de tener que lidiar con los comentarios de familiares sobre tu propio cuerpo? Sin duda existen más factores, pero con total seguridad casi todos ya pasaron por tu experiencia. Infelizmente es una realidad, y lo cierto es que no hay nada de malo en vos. La búsqueda por el cuerpo perfecto destruye nuestra autoestima. El amor propio ni aparece, y es necesario mucho trabajo interno que solamente vos vas a poder hacer para lograr tener una relación buena contigo misma, libre de padrones. Y, obviamente, buscar ayuda psicológica si está en tus posibilidades para tratar tu caso de manera particular.